Bueno, hoy nos pasamos un poquito de nuestro horario habitual, pero vamos a hablar de una causa que venimos siguiendo. Tiene que ver con el crimen de Eduardo Trasante, ex concejal de nuestra ciudad. Y la vamos a saludar ahora a Gabriela Durruti, que es abogada de la querella. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Painé Nocetti, Martín Poltroni de este lado. Buen día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar.
Bueno, mañana va a ser el día. Hay cuatro personas. Entendemos que uno de ellos es un jefe narco que ya está cumpliendo una condena en una prisión federal. Por el momento van a juicio como partícipes necesarios del asesinato de Eduardo. Gabriela, contanos un poco en qué contexto llegamos a estas audiencias.
Hola, sí, exactamente. Uno de los imputados son cuatro. Uno de ellos ya está cumpliendo una pena por un delito federal e incluso está siendo enjuiciado en este momento ante la justicia federal junto con un empresario, ex empresario acá de la ciudad, por el mismo delito, por violentar la ley de estupefacientes y por eso se pospuso de hecho el juicio, porque estaba previsto que empezara un poco antes. Estos cuatro imputados llegan como no como partícipes, ellos llegan por haber realizado un aporte indispensable para el resultado final, que es la ejecución de Eduardo Trasante. La fiscalía sostiene que deben ser enjuiciados como partícipes, nosotros entendemos que son autores los cuatro, pero es una diferencia técnica, te diría, de criterio jurídico, pero sí, llegamos con cuatro responsables de una cadena que seguramente incluye más, que no han sido identificados a la fecha, pero entendemos que estas cuatro personas han realizado aportes de relevancia, sin los cuales hubiera sido imposible que el hecho se cometiera de la manera que se cometió, así que bueno, esperamos que luego de las jornadas de juicio lleguemos a la pena de perpetua que estamos pidiendo, tanto la acusación pública como la acusación privada.
Gabriela, buen día. Painé te saluda de este lado. ¿Cómo fue el proceso de investigación de este juicio? Porque, digo, en el último tiempo la ciudad de Rosario viene sufriendo una ola de violencia, de inseguridad y de, fundamentalmente, asesinatos muy fuertes. Y es muy difícil esa investigación que se hace. En este caso hay una organización detrás haciendo también un trabajo por esclarecer el asesinato de Eduardo Trasante, pero saber un poco cómo es ese proceso de investigación.
Y tuvo unos primeros momentos donde entendemos se perdió un tiempo que era valioso, porque los investigadores se enfocaron en investigar a la persona del Edu, a su círculo más íntimo, y así de a poquito fueron avanzando a manera de círculos concéntricos en la investigación, y todos esos meses, que por supuesto descartaron cualquier hipótesis que tuviera que ver con algún problema personal de Eduardo, que es como de alguna manera lo enfocaron, entendemos que conspiró contra la identificación de más de los integrantes de esta empresa que se desarrolló, esta logística que se desarrolló para asesinarlo, ¿no? De todas maneras, el juicio que tenemos es el juicio que vamos a defender, porque por la relevancia que tiene llegar luego de 3 años a esta situación, por la situación en la que está viviendo nuestra representada. Carolina está sujeta al programa de protección de testigos en la máxima, en el máximo grado de protección que prevén, por tanto está reubicada en otra ciudad, alejada de su familia, de su vida cotidiana. Su vida está suspendida hasta tanto las autoridades evalúen que desapareció este peligro, que siguen renovando cada análisis que realizan y que incluso nos ha dificultado el nuestros encuentros, porque es muy difícil porque es su seguridad la que está en riesgo, ¿no? Así que me parece que de alguna manera es un motivo de celebración siempre que el servicio de justicia llega.
Gabriela, ¿cuál es el motivo del crimen? Se habla por allí de un mensaje mafioso, entendemos por las actividades y por lo que representaba el concejal Eduardo Trasante en la ciudad de Rosario, pero ¿qué es lo que pudieron identificar ustedes en la investigación?
Mira, motivo no, o sea, motivo esclarecido e identificado no tenemos. Uh-huh. Si bien es válido aclarar que no es un elemento necesario para llegar a un juicio y una condena. Nosotros lo que vamos a probar es cómo ocurrió el hecho y qué responsabilidad tenían estas estas personas. No sabemos si lo vamos a conocer en algún momento. Sí, por la mecánica podemos intuir, y lo dijimos desde el primer momento, que la idea de este homicidio era una suerte de homicidio mensaje, que no tenía que ver con alguna vindicta contra la persona de Eduardo, sino por el contrario, era un mensaje a toda la sociedad, porque subía un escaloncito que lamentablemente después, y en parte entiendo debido a la poca reacción de las autoridades policiales, no policiales, políticas en ese caso, volvió a repetirse, que es asesinar a alguien para mandar un mensaje. Nosotros podemos hacer esto, podemos hacerlo a las 2:30 de la tarde, a plena luz del día, frente a su familia, en una casa, en menos de 6 minutos, porque tenemos las posibilidades de hacerlo y la logística para desarrollarlo, e incluso con el detalle de que se organiza, como muchos de los crímenes de nuestra ciudad, desde las cárceles.
Sí, creo que lo más fuerte en toda esta historia es la impunidad, ¿no?, con la que se cometió este asesinato.
La impunidad y la forma, porque a nosotros nos sorprendía cuando empezamos a avanzar en las investigaciones, gracias a los medios técnicos más que nada, pudimos ver que el robo del auto que luego se utiliza se encarga muchos días antes, que pasa de una mano a otra, o sea, cómo hay muchas personas involucradas en el hecho, para robarlo, para despistar, para cometer el hecho y para descartarlo. Y todo eso no es una locura de 2 o 3 personas, digamos. Era un hecho pensado, organizado, pagado por alguien. Se ofrecía dinero, digamos, para más dinero del que habitualmente se ofrecía para el robo de un auto. Por eso pudimos saber que ya estaba pensado usar ese auto para cometer un homicidio. Así que realmente esas notas distintivas hicieron que nos alarmáramos mucho, que descubriéramos que nuestra ciudad podía estar cada vez peor, y que pensáramos que era fundamental pedir justicia no solo por nuestros compañeros, sino también por toda la ciudad, por todos nosotros, que naturalizamos leer al lado del precio del dólar y del clima del día el número de muertos de la noche anterior.
Recién lo decías, pero vale la pena volver a mencionarlo. En la imputación para las 4 personas que van a llegar a juicio, se habla de precio o promesa remuneratoria, con lo cual entendemos, Gabriela, que ellos son los autores materiales, entendemos presuntamente, pero ahí también hay una cuestión de quiénes son los autores intelectuales, quiénes planificaron el asesinato del concejal.
No, vos sabés que no. El precio promesa remuneratoria es una de las calificantes del homicidio, que se aplica no solo a quien efectivamente realiza el disparo, sino a aquel que realiza un aporte indispensable,
perfecto.
El caso. No tenemos ni quién o quiénes lo ordenaron, ni quiénes son las dos personas que ingresan al domicilio y que frente a Carolina lo ejecuta.
Bien.
Los dos extremos no lo tenemos.
Importante la aclaración, importantísima. Gabriela, te agradecemos este contacto con la radio pública. Vamos a seguir bien de cerca lo que suceda a partir de mañana.
Gracias a ustedes, como siempre. Que tengan buen programa.
Charlábamos con Gabriela Durruti, que es abogada de la querella de la familia de Eduardo Trasante, pastor, ex concejal, que recordamos fue asesinado el 14 de julio del año 2020, cuando 2 hombres armados ingresaron a su vivienda ubicada en calle San Nicolás al 3600. La audiencia va a ser a partir de las 10:30 de la mañana en el Centro de Justicia Penal. Los 4 imputados están con el delito de homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y en el concurso premeditado de 2 o más personas, agravado todo esto por el uso de arma de fuego.